Hello souls, wow, qué energía yo tengo hoy, o sea, estoy grabando el día 4, el mismo día que ya grabé el día 5, que con la invitada especial que ya verán mañana viernes, y wow, yo creo que nunca he grabado dos episodios en un día, pero me ha encantado el feedback que he estado recibiendo de los primeros dos días de la serie, y estoy demasiado feliz que a ustedes les ha aportado y que de verdad les ha ayudado, como que la información, que se sienten identificadas, porque uno a veces cree que las cosas que uno comparte solo le pasan a uno, o como que también yo pensé que alguna información era como muy obvia, o como que me fui muy detallada y estaba de más, pero es lindo reconocer que nunca estamos solos, que muchas cosas que estamos pensando, que solamente creemos que estamos pensando nosotros, la está pensando el que lo escucha, y es muy bonito recordar eso de esa conexión que tenemos como mujeres o hasta más general como ser humano y que no estamos solos. Así que esto me ha ayudado mucho a aliviar la presión que siento porque estoy al servicio de ustedes y también hablar de esto, obviamente, antes de servirle a ustedes, me sirve a mí y me aliviana a mí. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, como ven, el día uno, hemos ido como que en orden, paso a paso. El día uno hablamos desde que te pide matrimonio, la presión que se siente, luego cómo elegir el venue, la lista de bodas, todo. Y hemos llegado a hablar también el día 2 ya de cómo armar tus damas, cómo recibir, no compararte en cuanto al checklist y el honeymoon. Entonces, en el día 3 hablamos de literalmente lo que se me quedó del día 2 porque me seguían como surgiendo cosas. Y ya hoy, día 4, ya sí, vamos a entrar full on en crecimiento personal, en todos esos temas que surgen cuando uno está en este proceso de boda. O sea, cómo soltar el control, pero también cómo no abandonar el proceso de tu boda, como que estar encima de eso sin perder la cabeza y al mismo tiempo delegar. O sea, son muchas cosas de sí pero no que a veces confunde y ya uno ni sabe qué hacer, si involucrarse, si soltar, si estar en el grupo de la boda, si salirse del grupo. También esas presiones que pueden venir a veces de la suegra, a veces de las amigas, a veces de nuestra familia, de los compromisos, expectativas que tenemos alrededor de este día. Y muchas otras cosas que creo que el tema mayor viene siendo cuando nos enganchamos en el checklist externo y nos olvidamos del checklist interno que llevamos dentro y que cada quien sabe realmente lo que quiere, pero a veces titubeamos tanto alrededor de eso y es más por eso que creemos que deberíamos estar haciendo, eso que creemos que deberíamos estar sintiendo, eso que creemos que sí, ese deber ser que a veces nubla lo que ya sabemos que queremos, que anhelamos, que soñamos y así. Entonces, este proceso toca muchas teclas. O sea, yo por lo menos soy una persona que me gusta saber lo que va a pasar paso a paso, no me gusta la incertidumbre, me cuestan los cambios. Entonces, ha sido un proceso obviamente de mucha incertidumbre en todo el sentido de la palabra, incluyendo mudanza. O sea, tú no sabes cuándo tu vivienda va a estar lista. No es que te ponen ese anillo y ya tú sabes cuál va a ser tu plan de vivienda. Es como que tú comienzas a planear junto a tu pareja, a diferencia de lo que yo pensaba que les comentaba ayer, de que cuando te pedían la mano ya tenía que estar como que todo set. Falso, mentira. O sea, ese anillo te lo ponen y ya de una vez tú sientes una presión de ya yo tengo que tener fecha para mi boda porque me van a preguntar cuándo es y yo no voy a saber. Y no, señores, o sea, te ponen ese anillo y la gente cree que tú ya has tenido toda la conversación a vida y por haber, casi como que si tú fuiste a comprar el anillo con tu pareja. Y no, o sea, tú te enteras ese día que tú te vas a casar probablemente en un año, como dicta la sociedad, que ya hablamos que no tiene que ser así, y la gente afuera no entiende que ahí es que uno comienza a plantar esa semillita. Ah, entonces es importante como que no presionarnos con el tiempo ajeno y con las preguntas y con los comentarios y tratar de enfocarnos en ir co-creando esa vida nueva que vamos a empezar a co-crear con nuestra pareja en base a lo que ya hemos hablado en los otros días de qué significa el bienestar para ustedes, en qué posición están y de la realidad económica, emocional, mental que están cada uno, cómo los dos pueden crear sin que se pierda ese bienestar. No queremos poner una meta que después no podamos alcanzar, no queremos hacer una inversión que luego no podamos sostener. O sea, ¿qué decisiones puedo tomar junto a mi pareja que sean sostenibles en el tiempo? Entonces, yo les conté que nosotros nos vamos a mudar en un apartamento que no está listo. Entonces, esto es parte de las incertidumbres que suceden. Otra de las incertidumbres que suceden, que en verdad uno creyera que es pequeño, pero puede llegar a estresar, especialmente cuando es una boda destino, que lo que se usa son cenas plateadas, es ese RSVP, señor. O sea, yo me he adueñado de ese proceso de RSVP, que quiere decir la confirmación de las personas que van. Y literalmente yo he sido la intensa que ya vamos por la cuarta ronda de reconfirmación con los invitados. O sea, es muy loco. Les quiero decir un dato basado en lo que fue la realidad para nosotros y también en lo que me comentan algunas wedding planners que son estadísticas. Cuando tú haces una boda destino, te va el 50% de los invitados. O sea que si tú estás planeando una boda destino y no sabes cuántas personas invitar, piensa en cuántas personas tú quieres tener y puedes invitar libremente el doble. Yo de verdad no lo creía, señores, pero hasta un mes antes, gente con ticket, gente con hotel reservado te cancela. O sea que la métrica es cierta y se mantiene. Mi boda es de 200 personas. Bueno, inicialmente ese era el plan. Invitamos como 340, algo así. Y al final, ya ahora mismo vamos por 190 confirmados, requete confirmados. O sea, de ahí solo puede bajar. Y bueno, falta un mes y todavía estamos reconfirmando con algunos invitados. Y la gente afuera no entiende lo importante que es esa reconfirmación, porque literalmente cuando es una cena sentada, plateada, estamos contando con tu plato. O sea, hay un plato asignado para ti. Y si se queda vacío, pues se pierde. Y también, si se quedan mesas vacías, eran mesas que se podía usar como para tener más espacio o bailar. Y eso es algo que a mí me ha dado mucho estrés e incertidumbre. Como que, ¿cuánta gente va ahí? ¿Quiénes van ahí? Pero sí he hecho las paces y yo creo que todas tenemos que hacer las paces con que al final del día va a ir la gente que te quiere, la gente que está ahí para ti y van a estar lo que tenían que estar. Y mucha gente que te quiere, que no puede ir, no es personal. O sea, uno se da cuenta en este proceso lo agradecido que uno tiene que ser de su salud y todo lo que, o sea, lo mucho que la vida cambia y se mueve. O sea, invitados que han cancelado por temas de salud o de salud de sus seres queridos. También hay invitados que han cancelado por buenas razones, como buenos motivos, como por ejemplo un ascenso. Lo ascendieron de posición en el trabajo o consiguieron una oportunidad muy buena de negocio que no podían decirle que no y que coincidía con la fecha. Entonces, hay que tener como compasión con eso y simplemente enfocarte en que tú vas a gozar con tu gente. Al final del día, tú te estás casando con tu novio, con tu pareja, con tu futuro esposo, con quien más tú tienes que estar, con él, y luego de ahí con tu familia y quizá tus amigos cercanos. Es decir, que hasta con 50 personas tú te disfrutarías esa boda. No se necesita tanta cantidad para pasarla bien, sino más calidad. Y al final, todos los elementos que tú le pongas ese día es lo que lo va a hacer especial. No tanto, en parte eso es la gente. Pero confía en que quien va a ir es quien tenía que ir siempre. Entonces, otra lección que yo me llevo como de este proceso es dejar que las cosas me sorprendan. O sea, yo me permití ser como una nueva o traté de permitirme ser una nueva versión de mí en este proceso, en el sentido de que yo siempre era la persona, yo nunca he dejado que me hagan una fiesta sorpresa de cumpleaños, por ejemplo. Yo era alguien que sentía mucha resistencia a las sorpresas en un pasado, y yo cuando me comprometí, intencioné que este proceso sea como que yo de verdad sentarme a esperar y recibir. A mí me costaba recibir porque yo siempre estaba en el go, 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 como que en el yo resuelvo por mí, yo creo mis propias experiencias y nunca había dejado que los que me rodean crearan experiencias para mí. Y les puedo asegurar que ha sido de las cosas más bonitas que yo he vivido en este proceso. O sea, cuando tú ves a la gente que te quiere de verdad desbordarse por ti, invertir su tiempo, su energía, su dinero en crear experiencias bonitas para ti, es algo que yo hasta tengo nostalgia ya. Tengo future nostalgia, como diría Dua Lipa, de todo lo que he vivido en cuanto a recibir. Deja que las cosas te sorprendan. Puede decir mucho de la gente que te rodea, de qué tanto te conoce, de qué tan lejos están dispuestos a llegar por ti. Cosas que uno a veces no deja que pase porque siempre está al mando. Entonces, como que hacer ese switch fue súper bonito. Y yo sé que a veces es difícil, que tú quieres saber dónde la despedida, cuándo es, qué va a pasar, qué van a poner, que no se le olvide poner la canción que te gusta y el outfit, que te digan que tú te tienes que poner. Pero hay que relajarse porque lo que viene de relajarse es mucho más bonito que lo que conseguimos a veces overplanning y overthinking. Entonces, esto es un evento muy grande para tú querer llevarle el paso a paso. Tú no vas a poder estar al tanto de todo, tú no vas a poder saber todo lo que está pasando. Y cuando digo eso es porque soy una persona que tiendo y me he dado cuenta en este proceso a micromanage. Yo pensaba que yo podía chilear más, pero ese micromanejo, microcontrol, la verdad es que se pierde la visión. Y como yo les decía en los días anteriores, es un proceso donde tú eres la CEO de tu propia experiencia y tú lo que tienes es que sostener la visión y la idea general. Si tú te pones a concentrarte en las micro cosas, entonces te sales de tu zona de genio y no puedes crear lo que para ti sí es prioridad. Así que como mencioné los días pasados, escoger esas tres prioridades es súper clave como para tú estar en paz con que esas tres estén bien y soltar lo que no vaya bien de las otras. A mí me pasó que mi wedding planner hizo un lío con los RSVP, o sea, yo tenía un método y cuando se lo delegué, ella insistió con utilizar su otro método y al final habían cosas que no estaban bien, generó confusión en los invitados y yo dije, ay, mi madre, o sea, el invitado pidió este plato y le va a llegar otro plato y ¿qué yo voy a hacer? Y después yo dije, espérate, Melissa, o sea, tú tienes tus tres prioridades, la música, la bebida y no me acuerdo qué otra cosa mencioné que era mi prioridad, ya se me olvidó. La comida es verdad que es importante, es verdad que tú quieres que cada invitado tenga el plato que quiere, pero al final, si 10 personas no consiguieron el plato que quieren, quiere decir que no quedó perfecto, tú te vas a dar cuenta, tú te vas a enterar, se te va a dañar la fiesta, de verdad. O sea, ese invitado va a intercambiar plato con el de al lado, le va a buscar la vuelta, van a haber muchísimo otro momento que va a haber comida, picadera, no va a pasar hambre el invitado por un plato que haya salido mal y tú ni siquiera te vas a enterar. Entonces, esto es algo que tú puedes soltar. Sí, además de que yo no estoy concluyendo que va a quedar mal. Yo estoy concluyendo que lo voy a soltar y confiar en que alguna solución se le va a buscar. Ni siquiera es que ya de por sí va a quedar mal. Entonces esas son cosas que hay que ser a veces objetivo y hablarnos a nosotros mismos para entrar en esa calma. Literalmente hoy se me ocurrió, yo me voy hoy que estoy grabando a Medellín. Cuando ustedes escuchen, ya estaré en Medellín con mi dosis de CBD. Literalmente hoy se me ocurrió, a mí me gustó mucho el CBD que compré la última vez en Colombia. Me lo voy a comprar para no pelearle a la wedding planner y para no estresarme con las cosas y para utilizarlo el día de mi boda. Una pequeña dosis, obviamente, no es que me dé sueño, pero sí como para calmarme, una manera natural de uno calmarse. Y cuando digo pelearle a la CEO, normalmente uno tiene una forma de ser, pero cuando tú eres novia, tú no sabes qué partes de ti van a salir a raíz por la presión que uno le pone ese día. Entonces, por ejemplo, yo tengo la inteligencia emocional de saber mejor de cómo ser una líder. Si yo veo que mi wedding planner no me está cumpliendo, yo tengo que brindarle soluciones eficientes, aunque yo crea que ese no es el rol que me corresponde. Brindarle alternativas, maneras que yo pienso que se pueda hacer mejor, maneras y preguntarle cómo podemos trabajar mejor juntas. Ese es mi yo, como mi higher self hablando, mi líder interno. Pero yo como novia no voy a pensar en esas razones objetivas siempre. Yo como novia me voy a frustrar, me voy a preocupar del día y voy a terminar hablándole mal o quejándome o diciendo que se podía hacer mejor sin brindar esa solución, porque al final del día estamos muy abrumados con emociones y no siempre vamos a aparecer en nuestra versión más alineada. Entonces hay que hacer las paces con eso y tener un poquito de compasión, que hasta por eso mismo yo me salí de mi propio grupo de boda, porque yo lo que estaba era abrumada, peleando, quejándome y como que en un loop, en una espiral que al final no estaba aportando y por eso me salí. Que muchos pudieran juzgarlo, pero a veces, como digo, menos es más. Y eso sí, hablando de wedding planner, yo creo que, no sé si mencioné esto en el episodio pasado, pero vamos a pasarlo por arribita de nuevo porque me parece súper importante, y sí, ya me acordé que lo hablé, que a la hora de elegir tu wedding planner te asegures que es una persona asertiva y que busca soluciones, porque sí es verdad que a mí me tocó alguien que es muy dulce, muy buena persona, hace las cosas con amor, pero no siempre resuelve y muchas veces lo que te presenta es los obstáculos que ella misma está viviendo versus la solución. Entonces uno como cliente a nivel profesional lo que quiere es escuchar la solución, no quiere escuchar los 10,000 obstáculos y encima ni siquiera escuchar la solución. Entonces nada, ya a mi punto yo tengo que trabajar con lo que yo tengo enfrente. ¿Y qué quiere decir eso? Que quizá yo tengo que estar más involucrada, más cerca, o si no soy yo que estoy más involucrada, tengo que delegarlo, por ejemplo, a mis padres que estén más involucrados, pedirle el favor, pedir ayuda es súper importante en este proceso. No podemos con todo solas y no debemos, porque este proceso tenemos que disfrutarlo y no podemos ser una novia que está micromanejando la cosa, microcontrolando al 100% del tiempo, porque no vamos a tener espacio de disfrute, de sorpresa, de ilusión, de decir qué será, que cómo se va a ver ese día. Entonces a eso me refiero también con dejar que las cosas te sorprendan. Entonces algunos factores a considerar a la hora de elegir tu wedding planner es que una persona que te inspira confianza es una persona asertiva, es decir, no carameliza las cosas, sino que te habla de frente, pero con respeto. Su enfoque es lo que a ti te hace feliz y no marcar su sello como marca. Es una persona flexible, te contesta cuando le escribes y se siente humana. No es tan viral, es decir, que no tiene tanto volumen de bodas. Esto para mí en particular es importante porque yo sé que alguien que va a dedicar su tiempo conmigo y no que está con 1,000 bodas más. Al mi wedding planner ser parte de una empresa, ella trabaja demasiado, le entregan demasiadas bodas, o sea que muchas veces ella no me puede atender porque está en otra boda. Y eso pasa con muchas wedding planners, pero siento que unas se organizan más que otras. O sea, yo prefiero a alguien que cobre más y que tenga menos volumen de boda que alguien más asequible, por así decirlo, en cuanto a servicio, que tenga un volumen grande de bodas. Porque al final es un día muy importante, muy personalizado, muy especial y muy high maintenance. Es decir, necesitamos mucha atención, mucho consuelo, mucha certidumbre, mucha seguridad, porque ya de por sí es un proceso de mucha incertidumbre, mucho estrés y mucha importancia y expectativa. Entonces, hablando de expectativa, vamos a hablar un poquito de la expectativa que le ponemos a este día. Entonces, lo que hace que vivamos proceso ansioso no es que tú cambiaste este año, no es que tú estás diferente, no es que tú estás más débil, no es que tú estás incorrecta, es la expectativa tan alta que le ponemos este día. No dicen que nos relajemos, pero también que es el día más importante de nuestra vida. No dicen que seamos chill, pero que también tenemos que estar arriba de todo porque es nuestra boda y nadie lo va a hacer mejor que nosotras. Entonces, también todo lo que tú nunca te has hecho a nivel estético te lo hace para ese día. Todo lo que tú nunca te has puesto a rebajar con una dieta te pone para ese día. Entonces, hasta cosas que tú no harías en tu vida normalmente, tú lo consideras para ese día. Entonces, es como que se sale totalmente de la realidad y obviamente nos va a cargar si le ponemos tanto peso. El día más importante de tu vida, el día que tú tienes que estar perfecta, el día que no puede faltar tal cosa, tú no puedes tener ninguna imperfección. Entonces, eso carga. Yo hasta a mí hasta me ha funcionado como que tomarlo un poquito más variado, como que decir, yo me estoy cambiando como si fuera para otra boda, solo que de blanco y con un poquito más de cuidado y delicadeza, ya. O sea, yo no tengo que convertirme en otra yo ese día para verme bonita, yo tengo que simplemente aparecer y mientras más calmada y con más gracia, más linda me voy a ver. Entonces, uno se arregla todo para ese día estar perfecta y aunque eso pudiera verse como entusiasmo, puede cargar y es un arma de doble filo. O sea, yo me fui, cuando este proceso comenzó, yo me fui todos los días, yo hacía algo de la boda, avanzaba cosas, trabajaba, me entusiasmé, hice todos los playlists y eso me sirvió en ese momento de ejecución. Pero luego llega un punto que ya tú te desgastas y que tú terminas haciendo las cosas una y otra vez porque tú vas cambiando de opinión en el tiempo. Entonces mi error fue comenzar con tanta antelación a planear para luego cambiar de opinión y tener que hacer todo el proceso creativo y el trabajo de nuevo. Entonces, sí, te diría como que si falta un año, no empiece justo al año a trabajar. A lo mejor, date quieta y comienza el proceso 6 meses antes, algo así, y hazlo una sola vez. Entonces, también se le pone mucho peso a que es un evento social. La verdad es que, aunque sea una boda pequeña, a veces es un evento social, como dicta la palabra y la definición, literalmente un evento social. Y peor las bodas grandes. No me imagino una boda de 1,000 invitados como la novia se debe sentir ante tanta gente y mucha gente que ni conoce. Entonces, todos los ojos ese día están en ti. Eso activa, yo siento, que el perfeccionismo, como que el ya casi que mientras más tú le pones presión, más prone tú eres a equivocarte. Como que cuando entra a la iglesia no me puedo tropezar. Tú nunca estás pensando en si te va a tropezar cuando tú entras a una iglesia y no es tu boda. Pero tú piensas ese día de tu boda que tú te puedes tropezar. Entonces, mientras más energía tú le das un pensamiento, más fácil es que se vuelva realidad. Entonces, eso lo hace más difícil de que sea llevadero. Entonces, tú relájate. Yo sé que es difícil cumplirlo y me lo digo a mí misma, pero la verdad es que es necesario. O sea, haz lo que tengas que hacer. Agenda más citas de masaje, agenda más citas de breathwork, agenda más espacios de calma, ponte en pilates si eso te ayuda, mueve tu cuerpo, mueve la energía, la emotion es energy in motion. Entonces, a la emoción hay que moverla. Y para moverla, una súper buena manera de moverla es con el cuerpo. Entonces, esas cositas que te hacen bien, que te hacen sentir en calma, es bueno integrarlo. O sea, no tomes por sentado la carga que trae este proceso y asegúrate de agendar todos esos espacios que te brindan calma para tu poder, para que esto sea más liviano y más llevadero. Entonces, hablando de carga, esto puede llevar obviamente a un proceso ansioso. O sea, yo este año he vivido y no es para asustarlas con eso, es para enseñarle de lo que no se habla, porque la verdad es que a mucha novia le da vergüenza decir que la pasaron horrible. Y yo no le he pasado horrible. Yo he tenido momentos horribles, pero esto no ha sido un proceso horrible. Esto ha sido un proceso hermoso. Lo que pasa es que a veces queremos calificar lo hermoso con las emociones que son cómodas, que brillan, que son lindas, que tienen luz, y se nos olvida que en la oscuridad también hay contraste y también salen cosas bonitas, aunque al principio sean incómodas. Entonces, yo sin vergüenza les digo que ha sido un proceso muy ansioso, de muchos cambios, de muchos retos. Me he retado de hasta poner límites, a comunicarme mejor, a hacer nuevos acuerdos con mi pareja, a reinventarnos como pareja, a comunicarnos mejor, a tener encontronazos, a terminar yendo a terapia 2 veces, creo, en este año, a sentir que todo está perdido, a tener miedo de que esto no va a avanzar. Y eso es simplemente antes de casarse, pero eso va a pasar en el matrimonio también. Entonces es algo en lo que tenemos que estar en paz con. O sea, hay veces que juzgamos, no mucha gente habla de su relación, no se atreve a decir cosas de su relación, porque desde que tú dices peleamos, ya tú sientes que la cosa no va para parte, o que si tú lo cuentas, el otro va a creer que no tiene una relación sana, o que esa relación no va para parte, o que te van a juzgar. Entonces, no, señor, o sea, hay que darnos más permiso de vivir las emociones como son, de ser más real con lo que está pasando. Entonces, si usted tiene que ir a terapia con su pareja, vaya a terapia con su pareja. Si usted tiene que irse a un sitio y pelear y mover el bote, pues mueve el bote, porque si el bote no se mueve antes de casarse, créeme que se va a mover cuando tú estés casado. Y mejor saber a lo que tú estás enfrentando que apaciguarlo por querer mantener la paz. Eso de mantener la paz no funciona en un matrimonio, porque las cosas se acumulan y luego se resienten. Entonces, este es un proceso que invita mucho a hablar los temas importantes, específicamente si te casas por iglesia. En el cursillo matrimonial, que realmente está creado por psicólogos, eso me gusta bastante, te ponen un cuestionario de muchísima pregunta, que créeme que en esas preguntas salen temas que quizá tú nunca has hablado con tu pareja, incluyendo financiero. Entonces, las finanzas son importantes para hablar. La finanza es un pilar que no es dinero. Y creo que lo he dicho en otros episodios, cuando tú hablas de dinero, tú no hablas de dinero, tú hablas de lo que es importante para cada quien, tú hablas de los sueños de cada quien, tú hablas de las necesidades de cada quien. Si la necesidad de uno es tener experiencias que lo llenen, si la del otro es la seguridad, eso se manifiesta a través de la herramienta de dinero, pero al final tú estás honrando el deseo, el sueño, la necesidad de la persona. Entonces, cuando esas dos cosas no concuerdan, tú entiendes que no van a hacer viaje porque tú necesitas la seguridad de tu casa, y el otro entiende que van a hacer viaje porque no se puede quedar trancado y es lo que tiene que honrar su viaje. Cuando tú estás en desacuerdo con eso, tú no estás en desacuerdo en finanzas solamente, tú estás en desacuerdo en honrar y escuchar lo que desea y lo que necesita la otra persona. Entonces, el dinero habla mucho más profundidad que solamente billete. Y eso es importante, como que aprender a conocerse y compaginar. Entonces, claro que son muchas cosas. O sea, tú estás integrando un nuevo nivel completamente con tu pareja, que ya no es que él te dejó en tu casa y te fue a buscar para ir a un date. Entonces, esto no es para decirles que ahora la vida de pareja va a pesar. Incluso mucha gente se casa y quizá no está a este nivel de conciencia con su pareja, y no importa, eso se aprende en el matrimonio. Pero es bueno como que ir permitiéndose, dándole el permiso de llevar a la relación un poquito más profundo que solamente los temas superficiales, un poquito más profundo que solamente mantener la paz, un poquito más profundo que ese miedo a mover el bote. Entonces, si tú necesitas, hablando de ansiedad, volviendo al tema, toma un break de hablar de tema de boda. Yo he sabido pararme de la mesa cuando están hablando de boda y me abrumo, y ir a respirar a otro lado o a caminar. Y suelta las conversaciones cuando las tengas que soltar y retómalas cuando estés lista. Pero sé muy honesta contigo, porque a veces, no, yo no me voy a parar de la mesa, yo tengo que poder sostener esta conversación porque es de mi boda que están hablando y a mí debería interesarme. Suelta el deber ser y sé honesta contigo. Esto es un viene y va, es una montaña rusa, y solamente vas a poder montarte en ella honrando esas altas y esas bajas. No es verdad que lo vas a sobrevivir estando en alta todo el tiempo, porque si estás en alta todo el tiempo, lo que tu voz no está diciendo lo va a gritar tu cuerpo. Y no queremos eso. Entonces, ya hablamos de las 3 prioridades, de mantener un mindset objetivo con tu wedding planner. También se me olvidó mencionarles mantener ese mismo mindset objetivo con tu mamá, o sea, y tu familia, porque lo que tú no has peleado con tu familia, puede que lo pelees ahora en boda, porque todo es más cargado. Si tu mamá se pone picky con las cosas, trátalo como una oportunidad de conversación. Muchas veces sin querer, creo que lo mencioné en otro día, se interponen versiones que quisieron ellas de jóvenes que nunca se les dio para su boda, y a través de ti quieren verlas florecer. Entonces, objetivamente, Reconoce eso. Recuérdale lo importante que es para ti esta boda. Lo importante que para ti es que se note tu esencia. Y trata de llegar a un happy medium. Pregúntale cómo fue su experiencia de su boda. Pregúntale cómo le fue, cómo se sintió, qué le faltó, qué no le gustó. Y ten esa conversación, porque a veces puede ser un espejo de que ella está proyectando en ti eso que no tuvo en su niñez. Entonces, si tu papá, por ejemplo, pelea por el budget, recuerda lo estresante que debe ser apartar esta gran cantidad de dinero solamente para ese día y los imprevistos que pueden surgir. Entonces no trate de pelearle para atrás, trata de ser consciente de la frustración que debe estar sintiendo y comunícale tú también, yo también estoy frustrada, yo entiendo que tú debes estar frustrado. ¿Qué tú necesitas? Yo necesito tal. Y comuníquense de esa manera. Y por último, no trates de que el novio lo entienda. El novio nunca va a entender la presión que le ponemos. Yo le he comentado a mi pareja las respuestas anónimas que he recibido y él no entiende por qué las mujeres tenemos tanto drama alrededor del día, por qué lloramos, por qué no da ansiedad. Él incluso me presenció en uno de los ataques de ansiedad que ni siquiera tenía que ver con boda. Pero en un proceso de boda te va a sacar otros pilares de tu vida que quizá necesitan alinearse para comenzar este nuevo proceso. Y eso que se oye bonito de que los pilares de tu vida se van a comenzar a alinear para esta nueva etapa, no siempre se ve bonito. Yo soy alguien que estoy redefiniendo mi carrera, redefiniendo mi vida profesional. Justo ahora, en este tiempo de boda, yo ni siquiera lo planeé que sucediera en este momento, pero está sucediendo en este momento. Entonces tengo pareja, tengo familia, tengo el mismo proceso de planear la boda, tengo el pilar de career, tengo muchos pilares que están como destruyéndose y yo sé que va a ser para un propósito mayor, para reconstruirse. Pero en este momento que yo no tengo certidumbre de mi vida de carrera y de lo que va a pasar, no se ve tan bonito y puede abrumar de vez en cuando. Aunque mi mente superior sepa confiar en el proceso, no siempre mi lado humano va a saber hacerlo y eso está bien. Entonces, no trate de que el novio lo entienda. Confía, apóyate de tus amigas, de tu hermana si tienes, de otras novias, de mí, de este espacio que para eso lo creé. Y si necesitas, obviamente, un acompañamiento un poquito más personalizado para destruir, descrear, reinventar cualquier obstáculo, cualquier inseguridad, cualquier emoción incómoda que te esté surgiendo, obviamente que puedes escribirme por DM y podemos hablar de hacer un proceso de coaching, que yo misma estoy haciendo uno con una coach, porque la verdad es que es un proceso que lo amerita. Entonces, mira, aquí mismo lo tenía, acompañamiento periódico de coaching, fue algo que yo opté para que esto sea más llevadero. Y tomar distancia de las personas que no te suman, aunque sean familia, que sí les dije en otro día que tomé distancia de mis abuelos cuando los comentarios que me estaban haciendo eran muy tradicionales y me estaban cargando. Entonces, todo lo que elijas, que sea por ustedes dos y para ustedes dos los novios. Recuerda que no es el día en sí, es la presión que le ponemos al día. Entonces, no es el día, es tu relación con ese día, lo cual te dice que tú tienes el control y el poder de cambiarlo. El empoderamiento y el poder y el control viene con responsabilidad, no va uno sin el otro. Así que si estás en modo víctima diciendo que este día te carga y que tú no sabes qué hacer y que no puedes hacer nada y que desearías nunca haber tomado este paso, te diría que recuerdes eso, que es tu relación con el día y no el día el problema. Y también, no es que el estrés surge, es que nos hacemos incorrecta por sentirlo. El problema no es que estamos estresadas, el problema es que nos estamos juzgando por estar estresadas. Entonces, eso es lo que carga. Piénsalo, la próxima vez que te estreses, respíralo, sosténlo, permítete sentirlo y ve a ver cómo tú te sientes. A diferencia de, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? Yo debería estar disfrutando eso. Mi amiga en Instagram se ve que la está gozando y yo estoy aquí como una novia aburrida. Yo no sé por qué esto me pasa a mí. Yo pensé que yo iba a ser una novia fluida. Yo no puedo creer que yo estoy en este loop. Yo tendría que estar disfrutándome eso. Pero lo que te permite soltar ese pique, esa frustración en mucho menos tiempo es ese juicio, ese espiral de juicio. Entonces, ya sabes, no es la cosa per se, es tu relación con ella. Y eso aplica para todo, aunque estemos hablando ahora mismo de boda. Y por último, no quiero dejar este tema a flote antes de entrar a los Q&As, y es la comparación que sucede en esta etapa. Sé que ya lo he mencionado en otros días, con el honeymoon, con los checklists, pero quiero mencionarlo específicamente cuando una novia se compara con otra novia. Y esto quiere decir, si la novia le hicieron una mejor despedida, si a la novia le dieron un anillo más grande, si la boda de la novia se ve mejor preparada. Experiencias en general que uno vive en este proceso que hacen que nos podamos comparar con otras personas. Comparar los tamaños del anillo, las formas del anillo, que fulanita tiene el que tú querías y a ti te dieron uno que no te gusta. Uno se compara mucho y hay que admitirlo. O sea, yo me llegué a comparar en cuanto a las despedidas. Es decir, a la primera amiga de mi grupo que se casaba, le hicieron una despedida fuera Y luego cuando llegó mi turno, que fui la, que soy la segunda que se casa, me lo hicieron local. Por tema de en la posición en la vida en la que están mis amigas un año después. En un año cambiaron muchas cosas monetariamente, mentalmente, emocionalmente. Este año nos casamos 3 de mis amigas. Entonces tenemos mucho sucediendo. Y yo al principio como que por dentro me hice incorrecta por juzgar eso, porque yo no quería admitir que yo estaba juzgando eso. O sea, yo quería ser la novia que no se preocupa por qué te van a hacer de despedida, sino lo buena que son tus amigas por hacértela y punto. Y aquí quiero recalcar lo válido que es que dos emociones coexistan, que eso también lo vamos a hablar un poquito mañana en el episodio bonus. Y es que aunque yo me sienta feliz, agradecida de que mis amigas están haciendo algo por mí, yo sí sentía en ese momento esa comparación, que no era una emoción que yo quería sentir, era una emoción que me daba vergüenza, yo no quería realmente compararme ni ser mal agradecida, pero eran cosas que yo estaba sintiendo. Entonces lo que yo hice fue, ¿cómo puedo yo honrar esta emoción? Y para mí fue hacer journaling de qué va más allá de dónde es la despedida, qué para mí es importante, qué yo quiero que mis amigas valoren cuando yo aparezca para ellas, y como que ponerlo como espejo, qué significa para mí la amistad y cómo estoy midiendo yo mis amistades, cómo estoy midiendo yo cómo aparecen mis amigas para mí. ¿Lo estoy midiendo por ese checklist externo que una despedida solamente es cool si viajas y que si no viajas pues es más X? ¿O lo estoy midiendo por la experiencia que se crea? Y esta analogía yo la utilizo mucho para viajar, que no siempre es el lugar donde tú vas, sino la experiencia que tienes en ese lugar. Entonces, antes yo viajaba mucho con el checklist de tengo que ir a todos los puntos turísticos y a todos los restaurantes que me pusieron en esta lista, que todo el mundo está yendo. Y al final, si tú no eres alguien que te gusta seguir itinerario, lo que te va a brindar paz no es la manera que viaja todo el mundo, es la manera que a ti te gusta viajar. Y por ejemplo, a mí me encanta viajar sintiéndome que yo vivo en el lugar, que yo soy una local, me encanta conocer los gimnasios alrededor, las clases de pilates, los cafecitos, todo lo que yo hiciera en el país donde yo vivo, pero de viaje. Y eso no siempre se va a ver yendo a ver monumentos y entrándome a museos. Entonces lo mismo pasa con cómo tú mides cómo tus amigas aparecen para ti. O sea, el tipo de despedida que te hagan debe demostrar que te conocen, no debe demostrar algo que tu mente ya concluyó. Entonces me di cuenta y aprendí cuando estaba en la despedida que fue perfecta, que no le faltó nada. Estuve súper agradecida y lo importante no fue dónde fue, sino que a mí me llevó a mi época de cuando yo tenía 17, 18 años que comencé a salir. O sea, la misma música, el mismo mood, discoteca, y fue como que un poco de todo. O sea, hubo wellness, pero también hubo fiesta, fue como un balance perfecto. Y todas, y para mí ver la emoción y la entrega con la que mis amigas hacían cada actividad y me llevaban, y lo emocionada que ellas se veían con que todo era sorpresa, para mí fue todo. O sea, a mí me llenó el corazón de verdad, y como que dije, wow, Melissa, y tú comparándote, y mira lo perfecto que fue. Pero era válido sentir eso, porque yo no lo puedo evitar, es una emoción que surge, y es mejor aceptarla que resistirla, porque cuando la resistimos, se vuelve más fuerte. Así que yo sé que a ti también te debe estar pasando, que te has comparado con el tipo de despedida que te han hecho, pero hay que entender que en cada momento, o sea, cada quien está en diferente momento de sus vidas. Mientras más adulto nos ponemos, más responsabilidades tenemos. Ya yo tengo amigas que están embarazadas, que ya tienen otras prioridades, que no pueden asistir a lo mismo. Y nada, hay que estar en aceptación con eso y tratar de crear la mejor experiencia posible con lo que tienes a tu alrededor. Entonces, cuando te sientas en comparación o envidia con otra novia, recuerda que tu proceso es perfecto y que lo que importa más allá de lo que ves por fuera es el sentimiento por dentro, la intención que le puso a la persona y la experiencia que están creando para ti. Así que no dejes o limites tu capacidad de recibir por concluir algo que ya tu mente decidió que tenía que ser de esa manera. Y eso te lo digo para despedidas y para todo. Ya el anillo es muy personal y como siempre digo en cada episodio, si a ti no te gusta tu anillo, ve al episodio que se llama ¿Cómo le digo que quiero otro anillo? Y todo va a salir bien. Y esto te lo digo de la comparación para las experiencias en general. O sea, tú probablemente te vas a comparar con tu amiga que compró y tú estás alquilando, con tu amiga que se mudó a un apartamento de 200 metros y el tuyo tiene 100, con tu amiga que se va para Asia pero tú de honeymoon te queda aquí en Santo Domingo. Entonces, hay muchas cosas del proceso que tú te vas a querer comparar, pero si se te olvidó, vuelve al día 2 donde hablamos de honeymoon, el checklist externo y por qué no preocuparte por no irte de honeymoon o no mudarte comprando, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar a los Q&A para que esto no se extienda tanto. No quiero dejar a las personas que hicieron su pregunta anónima así en el aire. Entonces, vamos a ver. Hello, me gustaría saber cuál y cómo es el proceso más o menos para hacer boda civil en Colombia. Thank you, sweetie. Bueno, boda civil en Colombia, pero la celebración también, ¿o solo civil? No sé, si yo fuese a hacer la celebración grande, obviamente no hiciera la civil en Colombia, porque no voy a viajar dos veces. Y si hiciera la grande aquí, no sé por qué yo hiciera la civil, que es más chill, en Colombia. Así que voy a asumir que simplemente lo va a tomar como que tú quieres celebrar tu boda, sea como sea esa boda allá en Colombia. Entonces, civil como tal, si tú no eres colombiano y tu pareja tampoco, no la puedes celebrar. Te tienes que casar en tu país. Pero vamos a poner que una boda pequeña, lo que tú quieres lograr. Y mejor, o sea, Colombia tiene unos precios súper buenos, que si tú haces una boda pequeña de 60, 80 personas y hasta 100, lo puedes lograr perfectamente en $30,000, una cosa así. Que eso es mucho decir para y hasta menos, yo creo. Que eso es mucho decir para el que conoce la industria de bodas. O sea, un presupuesto averaje aquí de bodas en Santo Domingo de 200 personas es de 70, 80, 90, $100,000. Y esta información que recopilé fue de hace año y medio ya, o sea que todo está más caro ahora. Conozco personas que van por los 95 en una boda de 200 y eso es con pinceladas de presupuesto. Entonces, 100% en Colombia te diría que sale unas dos o tres, vamos a decir mitad, sale mitad. Mitad, un poquito menos de lo que te saldría aquí en Santo Domingo. El proceso, elegir tu compañía, te voy a dar un tip. Allá hay salones, al igual que los hoteles, que te planean el evento. Entonces, si tú buscas salones en Medellín o salones en Bogotá para casarse, vas a ver que el mismo salón te puede planear la boda. Entonces, por ejemplo, ellos a veces se dividen por zonas, entonces tú tienes como tres salones en una zona, por ejemplo, esto es en Medellín, y uno de ellos se llama Zona E. Entonces te recomiendo que busques en Instagram Zona E y que empieces un hilo, te metes ahí y eso te va a llevar a otras cuentas, y eso es lo primero, buscar a alguien de confianza que te ayude a planificar tu boda allá, porque definitivamente te va a salir mejor buscar a alguien local que te planee la boda a llevarte a alguien que te dé el servicio desde aquí, y alguien local siempre va a saber más. Entonces yo te recomendaría que lo hicieras con alguien local y que comenzaras buscando el salón. Hay otro salón que se llama Palau, P-A-L-A-U, que también está en Medellín, que yo sé que ahí, como que si le escribes al salón, creo que el Instagram se llama Palau Eventos, te van a indicar cómo proceder. Y nada, después de ahí es dejarte guiar. Yo, por ejemplo, fui la que busqué mis propios suplidores, y un tip que les di en un episodio pasado era que cuando se entran al Instagram de una boda, ustedes saben que en el caption a veces ponen como que todos los suplidores que fueron parte, y los que tú veas que se repiten mucho probablemente te dan una idea. Entonces, literalmente es haciendo research en Instagram, y una cuenta te lleva a otra. Y ya te di varios tips en el episodio pasado de cómo hacer este research así tipo hilo para que te apoyes y te apalanques del algoritmo de Instagram, y eso te pueda apoyar. Pero si me preguntas cómo es el proceso, es así, es encuentras a tu persona, te reúnes por lo menos con dos o tres para ver quién te ofrece una mejor oferta y quién te inspira más confianza. Cuando encuentres a tu persona de confianza, perfectamente lo puedes planear de manera virtual. Ellos te van a guiar con el paso a paso, y tú puedes hacer tu propio research de suplidores, y así todo va fluyendo. Cuando tengas chance de viajar, puedes viajar ya para lo que es la prueba de bebidas, de comida y eso. Que eso te recomiendo no sea con tanta antelación, sino que puede ser algunos 5 meses antes quizás. Entonces, sí, ese es básicamente el proceso. Uno lo ve tan lejano, tan ajeno, porque no lo conoce. Pero luego, desde que tú empiezas a hablar con alguien que sabe, ya como que tú te montas en el flow. Así que te recomendaría que empieces, aunque no lo vayas a hacer, para ver cómo te sientes, y cuando viene a ver, te animas. Otra de las comentarios que me hicieron en las preguntas anónimas es: la familia de mi novio no se ha mostrado al 100% involucrada monetariamente en la boda. Y aunque... Even though él habló con ellos, estoy molesta porque no creo en el bullshit de que las brides pagan por todo. O sea, la familia de las brides pagan por todo. Esto es súper difícil y quiero adentrarme en este punto en el sentido de que tenemos muchas reglas sociales que a veces pueden nublar o interferir en lo que de verdad queremos, en lo que se siente alineado, y a veces no sabemos si este pensamiento que estoy sintiendo es mío o no me pertenece. Y esto no solamente pasa con qué familia aporta más, etcétera, sino que hasta a nivel pareja pasa. O sea, si la mujer gana más que el hombre, si el hombre no está aportando lo mismo. Y a veces hasta se puede interpretar que si la familia del hombre no está aportando lo mismo, es como si tu pareja no está aportando lo mismo. Y esto es un pilar y un punto que es muy importante de separar, porque que la familia del novio no aporte no significa que tu novio no esté aportando. A mí me tocó separar como que lo que entrega cada familia no es equivalente a lo que estamos entregando nosotros como pareja. Lo que entrega cada familia es lo que entregó cada familia. Y muchas veces, o sea, no podemos juzgar que tal persona tenía mucho dinero y decidió no darlo. Qué mal. O tal persona tenía poco dinero y decidió darlo todo. Qué bien. Me siguen. Es como que eso es muy personal. Cada quien hace lo que entiende con su propio dinero. Y aunque una persona tú la veas muy pudiente, uno nunca sabe lo que pasa detrás de las puertas y por qué esa persona no está aportando, o por qué está aportando hasta dónde está aportando, o qué otras prioridades tiene, o qué otras frustraciones tiene. Entonces, eso es muy personal y te diría que ni siquiera lo sobreanalices mucho. A veces el que tú piensas que menos va a aportar es el que aporta y viceversa, pero mi consejo primordial es separar que la ayuda de la familia tiene que ver con tu pareja y tú. O sea, aunque la familia del novio haya sido la que puso el apartamento, no significa que el apartamento es menos tuyo. Aunque la familia de la novia haya puesto boda y apartamento, no significa que tu pareja no aportó nada. Aunque tu familia solamente haya puesto el honeymoon y la del novio haya hecho la boda y eso no va con la sociedad, no significa que hay algo mal en ustedes. Es decir, esto de que el hombre gana más, de que lleva la casa, de que la parte financiera, de que la novia pone la boda, el novio pone el apartamento, ya no es cierto, porque cada vez hay más conciencia de que las cosas se hacen en base a lo que se siente alineado para ti, en base a tu realidad mental, espiritual, financiera, emocional, y no en base a las reglas que existen allá afuera. Y yo te entiendo, o sea, yo llegué a sentir incomodidad cuando mi pareja y yo no ganábamos lo mismo. Me llegué a sentir responsable por llevar, o sea, desde este lugar muy masculino de llevar como la relación. Y al final me di cuenta que eso no tenía que ver con dinero, que es algo que yo estoy expresando por parte de mis crianzas y cosas más personales que no voy a adentrar aquí, y que a veces el dinero no tiene la culpa ni tanto peso. Le ponemos tanto peso al dinero como si el dinero es que crea las cosas para nosotros, pero nosotros somos responsables de lo que creamos con eso. Y a veces, aunque tengamos o no tengamos dinero, tomamos las mismas elecciones, porque no se trata de el dinero es solamente la herramienta, nosotros somos la fuente y no viceversa. Entonces yo te entiendo, valido que te sientas como un sentido de injusticia de que tu familia está poniendo tanto y tanto esfuerzo y que la familia del novio como que no tanto. Pero te diría, enfócate en tu pareja, en lo que tu pareja está aportando. Y si te sientes incómoda o no te sientes a gusto con algo que tu pareja está haciendo o está dejando de hacer, háblalo con él y suelta la expectativa de las familias. Como te digo, eso es algo que no puedes controlar y mucho menos puedes decirle a tu pareja de tu familia no ha aportado nada, ¿por qué tú no le has dicho? ¿Cuándo lo van a aportar? ¿Qué va a pasar? O sea, literalmente, no, le vas a poner presión a tu pareja, vas a hacer que tu pareja se sienta mal con su familia, y eso no lo puedes controlar tú. Enfócate en tu pareja. Asegúrate de generar acuerdos, de generar expectativas. Las expectativas se comunican. Si tú esperas que él ponga más en la casa, eso se comunica. Si tú esperas que van a poner lo mismo en la casa, eso se comunica. Si tú esperas que él se involucre hasta cierto punto en la boda, eso se comunica. Si tú esperas que él no te opine en nada y no se involucre en la boda, eso se comunica. Si tú esperas de él que te mantenga, eso se comunica, créeme. Muchas cosas. Y más allá del dinero, porque todo se lo ponemos al dinero, ¿qué es eso que tú entiendes que la familia de tu novio no ha hecho para aportar? ¿Y qué maneras puedes encontrar tú para que esa persona aporte más allá de lo monetario? ¿Es en tiempo? ¿Es en opiniones? ¿Es en sugerencias? ¿Es en darle seguimiento a alguna tarea? es en ir a las reuniones, es en mostrar interés, atención, cariño. ¿Qué es eso que estás buscando de ellos? Porque también tengo novias que se quejan de la familia del novio, la suegra se intromete, yo no sé qué hacer y me voy a pelear con ella y estoy harta. Pero si no se meten, también es malo. Yo entiendo que uno quiere la ayuda monetaria porque está comenzando, la necesita, se siente más segura con ella. Pero si eso no pasa, tú y tu pareja están comenzando esta aventura para aprender a crecer juntos, buscársela y resolver juntos. Y la familia no va a ser parte de eso. Ustedes se están desprendiendo de la familia para formar una nueva realidad juntos, comenzando desde cero, con la ayuda que sea que reciban. Y la ayuda que sea que reciban es un bonus. Nadie les tenía que ayudar. Nadie les tenía que ayudar obligado. O sea, el que lo está ayudando lo está haciendo porque le nace y eso es un extra. Ya lo que van a crear ustedes es entre ustedes. Así que hablen las cosas, comuniquen las expectativas y no tengan miedo a mover el bote, como siempre digo. Mover el bote es lo mejor, señores. Aunque salgan grito, pataleta, lágrima, es lo mejor a largo plazo. Entonces, un último tema, y fue la persona que posteé en stories en estos días que me habló de, me dio feedback del episodio y me comunicó otra duda, y es que algo que ella también tenía en su cabeza de cómo hacer que la boda civil no se vuelva una segunda boda. Cuando tú te casas fuera, tú te tienes que casar civil antes. Entonces, esto se vuelve casi que un problema, pero algo que me ha dicho una coach últimamente que me ha gustado escuchar es que no existen problemas, existen elecciones que hacer. Entonces, no lo vea como un problema, míralo como una elección. De nuevo, volvemos al presupuesto. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tú quieres invertir en una boda civil o prefieres guardar presupuesto para una experiencia de más de un día en tu boda? Y yo lo que hice fue que hice una boda civil muy íntima para entonces guardar presupuesto para hacer un cóctel el día antes, para regalarle varias cosas a mis damas que ya no tienen que pagar para hacer una boda más extraordinaria el día de la boda, para ponerle transporte a todos los invitados, por ejemplo, para poner detallitos que marcan la diferencia en una boda. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una boda civil ni siquiera con tíos. Se ofendieron varias tías que no estaban invitadas. No importa, acuérdense que no tenemos el control de cómo el otro se va a sentir y que la prioridad eres tú y que uno no se va a debancar para complacer al otro. Entonces, hicimos algo súper chiquito en lila, solamente invitamos a los padres de los novios, a los hermanos de los novios y a los abuelos de los novios. Entonces, eran como dos hermanos, porque una de ellas no está aquí, no vive aquí, cuatro abuelos en total, tres padres, porque uno de ellos no pudo asistir, y ya éramos como 16. Y le dijimos a Peter Garrido, que es un diácono que acompaña a parejas hacia el camino del matrimonio, también hace bendiciones y lecturas bíblicas en el evento que tú quieras. Entonces, él nos leyó unas palabras, el novio dijo unas palabras, yo dije unas palabras y cada familia dijo unas palabras. Y a veces nos volvemos tanto en pensar como que, de nuevo, ¿cómo estás definiendo lo que es una boda civil? Ahora vemos que la boda civil son un party, son hasta en la playa, lo hacen hasta destination, la boda civil, y al final tú te tienes que preguntar si eso te carga, te contrae o te expande. O sea, si te contrae o si te expande. Porque puede verse como una movie allá afuera, hay un party, una cosa, pero el proceso de armar esa movie, aparte de la boda, es una carga. Entonces, si a ti te contrae, pregúntate, ¿qué me trae a mi ligereza? ¿Qué me trae a mi paz en este momento de mi proceso? ¿Qué quiero yo crear como experiencia para esta boda civil? En otro caso, nos hicimos esa pregunta y la respuesta fue ir a firmar, o sea, firmar ahí mismo. El día que fuimos a firmar fue un día antes de la civil. Entonces, firmamos ese día, hicimos un almuerzo en mi casa, brindamos y todo, las dos familias, sin los abuelos esa vez, ni los hermanos, o sea, solamente los padres. O sea, que ahí éramos como 5, 6 personas. Un almuerzo súper casual, para no dejar como el momento pasar. Y luego al otro día fue la parte civil, que fue de noche, fue en el Salón de Lila, que caben como 20 personas, éramos 16, pues yo hice un playlist súper bonito, súper íntimo, y a veces dejamos pasar lo importante y lo atesorador, que son los momentos de cuando las dos familias se conocen. Entonces, por ejemplo, la abuela de mi novio, que tiene 94 años, que todavía se da su traguito, pudo conocer a mis tres abuelos, dos de parte de padre y una de parte de madre que tengo. Y ellos cuatro estaban como si estaban en su peña, o sea, felices de la vida, compartiendo. Yo grabé, yo tiré fotos, yo hice de todo con esos cuatro abuelos compartiendo, porque ¿cuándo en la vida tú vas a ver a esa mujer de 94 años otra vez con un trago en mano, disfrutando, compartiendo? Ella no va para Medellín porque claramente no puede viajar. Entonces es el momento para nosotros tener como ese momento íntimo. Y yo sobrepuse eso sobre cualquier juntadera, cualquier salida a un bar, que uno puede ser cualquier otro día, y me enfoqué en eso, en que las dos familias se conozcan y en que fuese íntimo, porque hasta cuando tú pones a tíos, la cosa se expande. Solamente padres, hermanos y abuelos para mí fue perfecto. El presupuesto fue ideal porque salió como a muy buen precio comparado con hacer una boda civil, ya casi que una segunda boda, y me fui contenta. O sea, sí invertimos en fotógrafo y tenemos todas nuestras fotos bellas. Invertí en un buen bizcocho de Fibre Bakery, que son bizcochos de alta calidad y son una inversión, pero son una inversión que está alineada con lo que tú recibes de esa inversión. Entonces, invertimos en cositas así. Y la verdad que quedamos muy felices porque fue un momento muy genuino donde Peter habló de nosotros como pareja. Nosotros no nos prometimos cosas porque ya eso es más como votos, pero utilizamos el momento. Por ejemplo, si tú quieres como que hacer algo especial ese día, en vez de tú prometerte cosas y comprometerte, porque eso ya son más votos, nosotros agradecimos por la etapa que vivimos, como que agradecimos por el cierre de esta etapa de novios y dijimos como que deseos en alto de esta nueva etapa que se abre. Entonces lo utilizamos como para cerrar ese ciclo y dar la bienvenida al otro. Y Peter nos puso la tarea de escribir quién es, como que por ejemplo yo escribí quién es Miguel en mis ojos y a Miguel le puso a escribir quién es Melissa en sus ojos. Entonces él lo leyó eso y quedó súper bonito y luego cada familiar habló. O sea, fue muy, muy especial. Y es algo que quizá uno ni siquiera tiene a tanta profundidad el día de la celebración porque son más personas, es un evento más rápido, es más, también está la fiesta, la iglesia es como más formal. Entonces para mí ese momento nunca lo voy a olvidar, fue muy atesorador. Cada quien habló del corazón y de verdad como que pudimos darnos el momento para irnos en esa, para irnos en una literal. Con calma, sin rush y sin afán de que hay una fiesta después. Así que para mí fue como emanar lo mejor de los dos mundos. Esto para ti no tiene que aplicar como una boda civil, puedes aplicarlo hasta para tu cumpleaños, para lo que sea en la vida, que sepas cómo puedo yo crear lo mejor de estos mundos. ¿En qué momento yo me limité a que tengo que elegir uno de los dos? ¿En qué momento me limité a que tengo que definir esto como allá afuera lo definen? ¿Y cómo puedo yo redefinirlo como me funcione para mí? Y quiero cerrar con esas preguntas y te dejo con eso. Mañana es el último día de esta serie y vamos a tener una invitada especial y les revelo que la serie de mañana está especializada para la amiga de esa novia que se casa, para la amiga de esas novias que se casan, para la amiga que no tiene pareja todavía y está bien, viviendo toda esta presión y estos sentimientos encontrados de feliz por mi amiga, pero envidiándola. Y es válido, te valido. Y mañana vamos a destruir, descrear y reinventar todas esas presiones y esos términos. Así que espero que este episodio te haya sido de ayuda. Te quiero mucho y cualquier cosa que necesites estoy en DM como amiga y como coach. Si quieres agendar una sesión más profunda y personalizar más estos sentimientos que surgen en este proceso, te puedo servir de espejo tanto como temas pareja, tanto como en tema familia, tanto como en tema boda per se y tu relación contigo. Si tú eres alguien que sabe quién yo soy, yo sé quién tú eres, no conocemos, eso no importa. O sea, la ética sigue siendo igual, es un proceso íntimo, confidencial y te voy a acompañar como desde lo profesional, ¿ya? Entonces, con eso te dejo y hasta mañana.